Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo.
Y por abeja,
es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.
Chicos y chicas del séptimo grado, ¿cómo están? Les habla el profesor José Alberto Paredes. Hoy me toca compartir con ustedes la clase del día. No olvidemos realizar los protocolos sanitarios para evitar el COVID-19. Entre ellos encontramos al lavado de manos, utilización de tapabocas y mantener el distanciamiento social. A continuación vamos a observar en nuestra cartilla dos imágenes. ¿Qué ocurre en las imágenes? ¿Es correcto lo que sucede? Si nosotros tuviésemos la oportunidad de cambiar esas imágenes, ¿cuál sería una imagen ideal? Luego de reflexionar sobre estas situaciones, nos abocamos a nuestro tema de hoy, que es los factores de los actos de violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. ¿Y quiénes son los que conforman el grupo familiar? Papá, mamá, hermanos, muchas veces también los tíos, abuelas, abuelos. Si existe algún tipo de violencia entre los mismos, estamos hablando de una violencia intrafamiliar. Muchas veces solemos escuchar acerca de los maltratos. Se pueden especificar como físico, psicológico, sexual y económico. Entre los maltratos físicos encontramos los golpes de puño, golpes de pie, bofetadas, empujones, entre otros. Hablamos de los psicológicos. Son actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidar, controlar conductas, sentimientos y pensamientos de una persona. Y en cuanto al maltrato sexual, es imponer actos de carácter sexual en contra de la voluntad de otra persona. Hablamos de los económicos. Los económicos en este caso serían no cubrir con las necesidades básicas de la persona, ejercer control a través de los recursos económicos. También existen los factores de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué ocurre muchas veces violencia en la misma familia? Encontramos como uno de los factores al odio. ¿Qué es el odio? El odio es un sentimiento de profunda antipatía. Después tenemos el término abandono. El término abandono, en este caso, hace referencia a la renuncia voluntaria hacia una persona. El rechazo. El rechazo es una actitud negativa que hacemos hacia las personas. La pobreza social es una circunstancia económica en la que la persona muchas veces carece de ingresos económicos para poder sobrellevar el vivir diario, ¿verdad? Y después tenemos el alcoholismo. ¿Qué es el alcoholismo? Una enfermedad causada por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En cuanto a los efectos, podemos encontrar a los efectos psicológicos, físicos y efectos psicosociales. En cuanto a los efectos psicológicos, muchas veces pasa que las personas afectadas no pueden mantener una relación estable con los demás. Tienen temor, quedan con traumas. Y en cuanto a los efectos físicos, muchas veces personas que quedan con secuelas en cuanto a la vista, si son golpeados en los ojos, en la cara, o otras afecciones, ¿verdad? Físicas. Y en los efectos psicosociales, la persona muchas veces se quiere aislar, prefiere evitar hablar, socializar con los demás. También muchas veces las personas que agreden, los agresores en este caso, utilizan tácticas como el uso de la intimidación, también el uso de los malos tratos emocionales, uso de aislamiento, la negación, uso de los niños, privilegios masculinos, el uso de los malos tratos económicos y constantemente hablamos de coacción y amenazas. Decir que en nuestro país, en la mayoría de los casos, las mujeres son víctimas de violencia. También habrá algunos casos de los hombres, pero resalta más el caso de la mujer. Entre ellos podemos encontrar que la mujer presenta algunos rasgos y a través de esos rasgos también se puede identificar que existe un tipo de violencia hacia ella. Y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, que tiene una autoestima muy baja la mujer. Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. Se siente culpable por haber sido agredida. Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. Siente temor y pánico. Falta de control sobre su vida. Se siente incapaz de resolver su situación. Se aísla socialmente. Teme al estigma del divorcio. ¿Qué van a decir la gente si ella se divorcia, verdad? También se pueden observar frecuentemente conductas que puede desarrollar después de una situación de violencia. Entre ellas, por ejemplo, encontramos que el miedo es una. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, al miedo, ¿verdad? Al aislamiento, a la baja autoestima, a la minimización de la situación de abuso, entre otros. Luego de reflexionar sobre todas estas acciones y sobre todo eso, sobre lo que provoca la violencia intrafamiliar, podemos analizar bien lo que es correcto e incorrecto en cuanto a ese relacionamiento que debemos de tener en la familia. Entonces, una vez hecha toda esa reflexión, podemos realizar algunos ejercicios que tenemos a continuación. Dice en el primer ejercicio, a partir del tema leído, responde a los siguientes planteamientos. ¿Qué entiendes por violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son los tipos de maltrato? ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar? En el ejercicio número 2 dice, nombra las tácticas utilizadas por los agresores. En el ejercicio número 3 dice, menciona rasgos de la mujer víctima de la violencia, conductas después de una situación violenta, factores de la violencia intrafamiliar. Luego de realizar todos estos ejercicios, te invito a decirle no a la violencia en todas sus dimensiones. Muy bien, llegamos así al final de nuestra clase. Ha sido un placer, mucho gusto. Hasta luego.
Bienvenido, bienvenida a la clase de Desarrollo Personal y Social. Le saluda la profesora Luz María de la Escuela Oñondivé. Que Dios nos bendiga siempre. No olvidar sobre la importancia de la bioseguridad sanitaria, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. También recordarles que deben tener a mano la cartilla, lápiz, borrador, sacapunta, bolígrafo para poder realizar el trabajo. Nuestro tema de hoy es proyecto, concepto, característica, tipos. Los indicadores que deseamos lograr, conceptualiza proyecto, reconoce las características, tipos de proyecto. ¿Qué es un proyecto? Es una idea clara, concreta, intensa, poderosa y sobre todo fija que el hombre se forja y lo incita a conseguir una meta. Ahora, ¿qué es una meta? Es el fin al que se dirigen las acciones o deseo de una persona. Ejemplo, un corredor de carrera levantó los brazos al llegar a una meta. También podemos decir que es el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Característica. Las características son: tiene un propósito que cumplir, cuentan con objetivo y metas. Recordemos también que objetivo es lo que impulsa a las personas a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. También se basan de ajustar a un plazo en un tiempo determinado. Cuentan con fase de planificación, se tiene que planificar, se tiene que ejecutar y de entrega a la consecución de un resultado. Incluye también a personas que actúan en base a distintos roles y responsabilidades. Se sujetan a un seguimiento y monitorización para garantizar que el resultado sea lo esperado. Veamos, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para elaborar un proyecto? En primer lugar, ¿qué se quiere hacer? Naturaleza del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? Origen y fundamentación. ¿Para qué se quiere hacer? Objetivo y propósito. ¿Cuándo se quiere hacer? Contenido, metas. ¿Dónde se quiere hacer? Localización físico. ¿Cómo se va a hacer? Ahí incluye las actividades, tareas, métodos, técnica. ¿Cuándo se va a hacer? Calendarización o cronograma. ¿A quién va dirigido? Destinatario o beneficiario. ¿Quiénes lo van a hacer? Son los recursos humanos. ¿Con qué recursos se va a hacer? Son los recursos materiales y financieros. Esos son los pasos que tenemos que tener en cuenta para elaborar un proyecto y las preguntas que tenemos que hacernos para poder realizar cada uno de los pasos. Tipos de proyectos. Los tipos de proyectos son: en primer lugar está el proyecto comunitario, son tareas encaminadas a establecer y sacar el producto o servicio, resultado que satisfagan las necesidades más urgentes de una comunidad. Ejemplo, uno de los ejemplos es la limpieza de una plaza. Luego está el proyecto productivo, son los que persiguen obtener rentabilidad económica y generar ganancia. Por ejemplo, está la producción de soja, de mandioca, etc. El proyecto público social son los que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población. Los promotores de estos proyectos son el Estado, las empresas. Proyecto de vida son aquellos en donde en su conjunto las personas quieren ser y hacer en algún momento de su vida, así como las posibilidades de lograrlo. Luego está el proyecto de investigación, son aquellos que procuran recabar todo tipo de investigación, donde pueden formular hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación. Tenemos algunos ejercicios que tenemos que realizar a base al tema. Los ejercicios son: conceptualiza proyecto, cito las características de un proyecto y pasos a seguir para elaboración de un proyecto. Éxito a todos y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias.
Cordiales saludos para todos. Les saluda el profesor César Vera de Educación Artística. Antes de mencionar nuestro tema del día de hoy, vamos a darle gracias a nuestro creador. Bien, el tema del día de hoy es características de la polca paraguaya, paso básico, manejo de faldas de la dama y movimientos de brazos del varón. En nuestro indicador nos menciona los siguientes puntos. Menciona el origen de la polca, describe el paso básico de la polca paraguaya, identifica los movimientos de las faldas y, por último, grafica los movimientos de brazos del varón. Tenemos una breve información acerca de la polca paraguaya, sus orígenes, también las danzas paraguayas, sus características, el enlace, el paso básico. Mencionando que la polca paraguaya tuvo su origen en otro continente. La polca que nació en Bohemia en 1830, que a través de otras danzas también muy de moda en Europa, llegó rápidamente a América, al Río de la Plata y así a nuestro querido Paraguay. También cabe resaltar que el origen de toda danza no solo era recreativo, no tenía un fin solamente de diversión, sino que en sociedades primitivas se bailaba con fines rituales o religiosos hasta tal punto de que se convertía en plegaria para pedir éxito en épocas de guerra, durante la cacería o en las mismas cosechas. Nuestra cartilla nos trae tres actividades puntuales. El primero, que nos pide explicar brevemente cómo nace la polca en Paraguay y cuál es su característica. Entonces, ya sabemos que la polca nace a través de estilos musicales o forma musical de otro país que vino de Europa y se trasladó a través del Río de la Plata a América, llegando a nuestro país a cultivarse y convertirse en una identidad nuestra actualmente. En el punto 2 nos pide investigar un poco más, averiguar un poco más acerca del paso básico de la polca paraguaya. Entonces, lo que nosotros investiguemos, lo que nosotros podamos llegar a conocer del paso básico, vamos a completar en el espacio que nos da en el punto 2 la cartilla. En el número 3 y en el número 4 nos pide ilustrar a través de imágenes. ¿De dónde vamos a conseguir estas imágenes? Vamos a conseguir a través de periódicos, revistas o lo que tengamos en casa para poder recortar e ilustrar. ¿Qué cosa? Faldas con el movimiento para las damas y brazos con movimientos en el caso de los varones. Si es que no podemos conseguir ninguna ilustración de movimiento de falda bailando la danza paraguaya o movimiento de los brazos bailando la danza paraguaya, entonces vamos a dibujar. Vamos a dibujar con movimiento de brazos y faldas en un espacio determinado que tengamos o en una hoja de dibujo en donde solemos aplicar habitualmente también nuestras tareas de ilustraciones. Muy feliz y contento de poder haber compartido con ustedes. Espero que les haya gustado este tema muy breve pero muy importante, porque cabe recalcar, que la polca paraguaya es una de las identidades nuestra. Entonces, a través de la polca paraguaya, nosotros también somos reconocidos en otros países del mundo. Que tengan un lindo día y nos reencontramos oportunamente.
Apreciados alumnos, hoy en la clase de educación física daremos sesión de actividad física o entrenamiento. Nuestros indicadores identifica una sesión de actividad física o entrenamiento. Reconoce las partes de una sesión de actividad física. Trabajo con esmero. A modo de información tenemos, ¿qué es una actividad física? La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o en el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. Por lo general, el término actividad física se refiere a los movimientos que benefician la salud. El entrenamiento. Preparar, perfeccionar el desarrollo de una actividad especialmente para la práctica de un deporte. se trata de un procedimiento pensado para obtener conocimientos, habilidades y capacidades. Las partes de una sesión de actividad física o entrenamiento. Toda sesión de actividad física o entrenamiento tiene una parte inicial y una final, y ha de estar estructurada según los objetivos que se persiguen en cada parte. Podemos dividir la sesión en tres grandes partes. Parte inicial es donde se realiza el calentamiento, teniendo como objetivo preparar al organismo y a la mente para desarrollar la parte principal de la sesión. Parte principal. Aquí es donde se desarrollan los contenidos principales de la sesión de entrenamiento, con lo que es la parte más exigente y precisa de una planificación y periodización exhaustiva. Parte final, también importante, es la vuelta a la calma. Una vez acabada la parte principal, hemos de volver al organismo a su estado primario. Pero esto requiere su tiempo. Debemos evitar las paradas muy bruscas, ya que existen riesgos para los alumnos, por lo que el final de la sesión ha de ser progresivamente menos intenso hasta la parada total, unos 5 a 10 minutos. Se propone como actividad de fijación. Contesta. ¿Qué es una actividad física? ¿Qué es el entrenamiento? Cita. Partes de una sesión de actividad física o entrenamiento. Tipos de actividades físicas. Finalmente, explica brevemente. Parte inicial de una actividad física o entrenamiento. En esta lección evaluaremos los siguientes indicadores. Identifica una sesión de actividad física o entrenamiento. Reconoce las partes de una sesión de actividad física. Trabajo con esmero. Muchas gracias.
Bienvenido, bienvenida a la clase de Trabajo y Tecnología. Le saluda la profesora Luz María Zarza de la Escuela Oñondive. Espero que todos y todas estén bien. Que Dios nos bendiga a todos y a todas. Recordarle también sobre la importancia de la bioseguridad sanitaria, el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos y el distanciamiento social. También recordarles que debe tener a mano su cartilla, borrador, bolígrafo, sacapunta, lápiz de papel para que puedan realizar el trabajo de hoy. Nuestro tema de hoy es organización, concepto, propósito e importancia. Organización. El término organización proviene de organismo, que a su vez significa órganos relacionados entre sí para lograr un objetivo común. Se puede definir también como un grupo de personas que se asocian con miras a lograr un objetivo común. Ejemplos, está la familia, la comunidad, grupo religioso, escuela, entre otros. Elementos de la organización. Los elementos de la organización son: está la estructura organizacional, las actividades a ser realizadas, las personas o grupo que deben realizar la actividad, la interacción o relación entre los grupos, los recursos disponibles, las variables o condiciones ambientales. Tipos de organización. Existen dos clases de tipos de organización. Está la formal e informal. La organización formal comprende la estructura organizacional, o sea, la división del trabajo y los distintos niveles dentro de la misma, la autoridad, la responsabilidad de los diferentes niveles jerárquicos. Ejemplo, uno de los ejemplos es el gobierno de un país, la gerencia de un banco, una empresa cualquiera. Ahora vamos a ver sobre la organización informal. Es aquella en la que no existe una estructura organizacional formalmente definida. Las relaciones, las comunicaciones, niveles de autoridad y responsabilidad. Podemos definir también como relaciones espontáneas o no previstas por la dirección. Veamos algunos ejemplos. Un grupo de compañeros de trabajo puede ser también otro ejemplo, los vendedores callejeros, un equipo de fútbol dominguero, son algunos de los ejemplos. Importancia de la organización. Una estructura organizacional bien diseñada permite determinar con exactitud la calidad, cantidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de la organización. Está también la infraestructura física o instalaciones, ¿verdad? Donde incluye la parte eléctrica, las telecomunicaciones, la parte sanitarias y otras. La cantidad y calidad de mobiliarios, maquinarias, equipos, materiales, recursos financieros y otros necesarios para lograr los objetivos previstos. Recordemos también que objetivo es el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Ahora veamos los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización. Es de carácter continuo, jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambiar constantemente. También es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. También suministra los métodos para que se pueda desempeñar las actividades efectivamente con un mínimo de esfuerzo. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades. También reduce o elimina mucho esfuerzo al delimitar funciones y responsabilidades. Tenemos algunos ejercicios que se debe completar referente al tema. Uno de los ejercicios dice: elabora el concepto de organización. El segundo ejercicio, lea los enunciados y subraya los elementos de la organización. Las actividades realizadas, la autoridad se responsabiliza, las variables o condiciones ambientales facilita la disciplina, los recursos disponibles. Ahí ustedes van a subrayar los elementos de la organización en uno de ellos. Completa el esquema, tipos de organización, explica la importancia de la organización, propósito de la organización. Hemos llegado al término de esta clase y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Gracias.
Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo.
Y por Abejawa y Anden en Ondera.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.